En detalle una ampliación de esta historia, y tenemos por eso en la línea a la periodista Lorena Beltrán, quien fue víctima de esta situación. Lorena, buenos días.
Hola, buenos días, y buenos días a todos los oyentes.
Cuéntele a los oyentes cuál es el drama, cuál es la tragedia que está enfrentando usted.
Bueno, yo me realicé una mamoplastia de reducción el 23 de julio del 2014, buscando no solamente una mejoría física, pues me dolía mucho mi espalda, sino porque también quería sentirme cómoda con mi cuerpo. Busqué al doctor Francisco Sales Puccini, quien me realizó la intervención en ese año, pero tuve complicaciones en la semana inmediata a esa intervención. Mi pezón se empezó a necrosar, es decir, a tomar un color negro. Apenas hacía presión en la piel, el tejido se desprendía de la piel del seno. Yo, con mucho miedo, acudí al cirujano, quien en el preoperatorio me decía que si yo me llegaba a complicar, que por favor no fuera urgencia, sino que lo buscara él directamente, porque los médicos generales dañaban el procedimiento. Yo, con temor, porque obviamente estaba aterrada por lo que veía, lo busqué. Me mandó una terapia que se llama cámara hiperbárica. El tejido los dos primeros días no veía mejoría, así que él me dijo que si yo llegaba, digamos, a perder ese tejido del pezón, si no se me regeneraba, lo que tocaba hacer era un injerto de piel con piel de la entrepierna y tatuarlo para que quedara de un color similar al otro. Así como me imagino que le suena aterrador, para mí fue terrible. Si bien el tejido se regeneró después, la cicatriz jamás tomó un buen aspecto, y es allí donde empieza mi drama.
¿Y qué es lo que ocurre ahí, Lorena?
Pues que si bien el pezón volvió a tomar color y no se murió el tejido, la cicatriz jamás tomó un aspecto estético y se engrosó y empezó a tomar un color muy rojo. Él me decía que era que yo cicatrizaba con queloides. Yo no cicatrizo con queloides, tengo otras heridas, tengo tatuajes que han cicatrizado bien previamente. Me decía que no, que era por mi tipo de piel, en fin, X y Y excusas. Yo decidí, acordé con él realizar una segunda intervención para corregir esa cicatriz. Esa cirugía fue el 17 de junio del 2015.
¿Y qué ocurrió ahí?
Ahí lo que ocurrió fue que el remedio fue peor que la enfermedad. Se puso peor el aspecto de la cicatriz, la herida se abrió. Hay un vértice de la cirugía, porque esta cicatriz, le quiero explicar, no es como la de una mamoplastia de aumento, que es en medio pezón. La cicatriz de una mamoplastia de reducción, en mi caso, es alrededor del pezón, una línea vertical y una línea debajo del seno.
Claro,
debajo del seno donde se cruzan esas dos cicatrices, exacto, una T invertida, ahí hay un vértice. Ese vértice se me empezó a abrir, a tal punto que yo, cuando me hacía las curaciones, se me entraba el dedo. El cirujano lo que me decía era que me pusiera gelatina sin sabor.
No puede ser.
¿Ese fue el remedio que le mandó?
Yo, sí.
¿Y ya
me
nada
dijo
más?
Que me aplicara gelatina sin sabor, que con eso se me iba a cerrar. Bueno, yo lo hice, pero a la semana yo ya estaba desesperada. Es que yo duré con esa herida abierta por lo menos un mes. Entonces, cuando regresé a su consultorio, él lo que hizo fue, allí mismo, en una de las sillas de su consultorio, hacerme una sutura así, a lo vivo, tres puntos de sutura.
¿Sin anestesia?
Y cerrarme las malas de ese hueco, y sin anestesia. Y evidentemente la cicatriz nunca tomó un aspecto estético.
Lorena, ¿usted pensó en algún momento visitar otro médico, un segundo concepto, o de pronto a un dermatólogo especialista en este tipo de cicatrizaciones?
Pues en efecto, a principios de abril de este año, yo decidí consultar con otro médico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.
¿Y qué le dijo?
Quien me revisó y me dijo, pues, que el daño estético era grave, que era una cicatriz anormal para este tipo de procedimientos. Perdí sensibilidad en gran parte del seno. Si bien es una de las advertencias que le hacen a uno cuando se interviene en los senos, es demasiada la sensibilidad que perdí. Adicionalmente a esto, según mi médico, hay una alta probabilidad de que mi glándula esté afectada y yo no pueda lactar, algo que solo podré comprobar cuando tenga un hijo. Pero hay una alta probabilidad.
Lorena, también estaba leyendo acá de unos medicamentos que le fueron formulados a usted durante todo este proceso, que le generaron O sea, no solo que la cicatriz no le curara, no le cerrara, sino que además unos efectos adversos que tienen que ver con todo el tema psicológico. ¿Qué fue lo que le pasó?
Claro, la anestesia general en esa segunda intervención que él me realizó me generó una reacción en la piel y es que se me puso muy grasosa, algo que suele ser normal en algunos pacientes. Otros presentan vómito, otros presentan otro tipo de reacción. Para controlar esa grasa en la piel, él me formuló isotretinoína, 20 miligramos de isotretinoína. El médico lo único que me dijo fue que no quedara en embarazo porque podía deformar el feto durante la toma. Pero él jamás me mandó pruebas de función hepática para saber si mi hígado soportaba esa dosis. Jamás me dijo que yo no podía ingerir alcohol. Me dio, digamos, este tipo de instrucciones. Esto no se le puede formular o no es aconsejable, según mi médico actual, no es aconsejable darle esto a personas que sufran de depresión. Si bien yo no sufro depresión, sí tenía ansiedad, ¿sí? Como le pasa a muchas mujeres y a muchas personas. ¿Qué pasó? Este medicamento me empeoró esos cuadros y empecé a sufrir de depresión, depresión severa. Sufrí ataques de pánico, cosas que jamás, jamás había vivido. Y todo fue por un medicamento que no me podían formular, o al menos no debió hacerme la la advertencia antes, evaluar el estado de mi hígado. Jamás me hizo un control hepático. Y hablando con mi doctor me dice que esto es necesario, hacer controles hepáticos porque puede causar daños al hígado.
Lorena, además de la denuncia pública que viene haciendo usted en distintos medios de comunicación, ¿Ha adelantado algún tipo de acción legal? ¿Ha conversado con el médico o usted va a proceder ya legalmente con esta situación?
Sí, en este momento mi abogado está reuniendo mi historia clínica porque de una clínica había desaparecido, de otra clínica me demoraron mucho la entrega. Entonces ya mi abogado se está encargando de reunir esos papeles porque no pienso seguir en eso, sino mi abogado va a tomar el papel.
¿No ha tenido ningún tipo de respuesta hasta ahora del médico que usted denuncia?
Después de la denuncia, no. La semana pasada yo lo estuve buscando sin alertarle de esta denuncia porque necesitaba la copia de mi historia clínica. La respuesta a veces era con evasivas. Me decía que solamente me iba a entregar el papel a mí. Yo no estaba en Bogotá en ese momento, le pedía a un familiar que fuera. Autenticaba con una notaría el permiso para que me reclamara el papel y él, en un tono, pues le dijo a esta persona, a mi familiar, que no, que únicamente quería entregarme el papel a mí porque tenía que hablar conmigo personalmente de ciertos temas. En ese sentido lo dijo.
Muy bien. Hay que aclarar que hemos buscado al médico Sales Puccini para contrastar esta versión, para que también tenga la oportunidad de dar su punto de vista y explicar qué fue lo que pudo ocurrir en este caso de la periodista Lorena Beltrán, y hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta. Sin embargo, seguimos buscándolo y esperando que hable sobre esta situación, Esteban.
Así es, William. Además, estamos viendo la página de internet del doctor Francisco Sales Puccini, que registra como dirección de consultorio uno de los edificios de consultorios médicos más prestigiosos del norte de Bogotá. La página y el currículo que se ve y los testimonios y lo que uno puede observar en esta página web se ve creíble, se ve verídico. Lorena, ¿usted cómo llegó al doctor Francisco Sales? ¿Se lo recomendaron? Y se lo pregunto porque uno ve esta información y ve el lugar en donde tiene el consultorio médico y uno creería que es una persona en la que se puede confiar.
Sí, es algo de lo que yo precisamente quiero alertarle a las personas que me están escuchando, porque a veces cuando se denuncia una mala cirugía plástica, las personas tienden a asociarlo con clínicas de garaje, con precios bajos de cirugía. Yo no acudí a un médico barato, yo no fui buscando economía cuando me reduje el tamaño de mis senos, y aún así caí. Por lo que usted dice, el consultorio está ubicado en una zona exclusiva de Bogotá, en el norte de Bogotá, las clínicas no son en un garaje, ¿sí? Entonces, además el título que él tiene está convalidado por el Ministerio de Educación.
Sí.
Resulta que aparecieron unas denuncias de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica de que la universidad de donde mi médico dice ser especialista en cirugía plástica no dicta este curso.
Se refiere a la universidad UBA, ¿verdad?
De Vega de Almeida.
Vega de Almeida, sí.
De Brasil. Entonces, ayer mismo salió, hay una sociedad que ellos tienen, que es la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, no, perdón, la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica Estética. Si usted lo nota por el juego de palabras, uno tiende a confundirlo con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, que es la que viene alertando. Uno de víctima cae porque tienen los mismos colores de la sociedad oficial, porque obviamente en Colombia hay libertad de asociación, entonces las víctimas caemos muy fácil en esto.
Pues Lorena, queríamos conocer en detalle lo que le había ocurrido. Estaremos muy pendientes de la evolución, de las medidas que va a tomar ustedes y sobre todo de la respuesta que pueda dar el doctor Francisco Sales Puccini, a quien usted señala de las posibles irregularidades que se hayan cometido en su caso. Muchas gracias, Lorena.
Claro, y también y con esto quisiera cerrar, quiero pedirle al Congreso que regule la práctica de los procedimientos médicos y quirúrgicos plásticos en Colombia. Porque si no, ¿para qué denunciar si no hay sanciones efectivas?
Claro.
Le pido al Congreso que vote el proyecto de ley, porque el Congreso tiene ese proyecto listo para plenaria y no ha sido votado. A veces por ausencia de los parlamentarios o por falta de interés político. Y si yo hoy denuncio y si pongo mi caso en conocimiento público, es para que ninguna víctima más caiga y para que por favor el Congreso nos escuche a todas las víctimas de este flagelo.
Muy bien, Lorena, muchas gracias. Estaremos muy pendientes. En segundos va a hablar precisamente aquí el presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. 11 en punto. Vamos a dejarlos ahora con las señales de Medellín. Vive Medellín, vive Barranquilla y vive Cali. Continuamos con esta historia aquí desde Bogotá para el resto del país. Doctor Ernesto Barbosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Pues no soy presidente, soy el secretario ejecutivo, pero estoy para servirles.
Muchas gracias, doctor Barbosa. ¿Qué tan frecuente es este tipo de casos como el que acabamos de escuchar de la periodista Lorena Beltrán, que fue sometida a una cirugía plástica por un médico que dice haber obtenido una especialización en una universidad de Brasil? Ella asegura que esa universidad no tiene ese curso y está enfrentando una grave situación médica actualmente. ¿Es frecuente lo que está pasando?
Pues mire, es muy importante que la audiencia sepa que las cirugías tienen riesgos y cualquier cirugía puede presentar complicaciones. Lo que a nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva nos preocupa es que existan los especialistas con las competencias académicas adecuadas para disminuir los riesgos que pueden presentarse por cualquier cirugía plástica. Un acto quirúrgico es un acto donde un paciente puede tener riesgos por sí mismos, puede tener riesgos por el procedimiento, por la anestesia, por muchas razones. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros es que los pacientes tengan pues menores riesgos al someterse a una cirugía que de por sí pues no es necesaria. Un apéndice o una cirugía de un tumor es algo que el paciente, si no se hace, pues se muere, pero pues una cirugía estética pues es algo electivo porque el paciente quiere verse mejor. Entonces, eso a nosotros como sociedad nos preocupa cómo hay un sinnúmero de personas que sin entrenamiento hacen procedimientos y en todo tipo, y la gente es víctima a veces en la casa, en un apartamento. La paciente que murió en el norte de Bogotá en un apartamento es un ejemplo de eso. Sí. Y sin duda alguna falta una legislación, como decía la periodista, una legislación alrededor de estos procedimientos. Obviamente entendemos que el país está encarando unas situaciones alrededor de, en cuanto al tema de la paz, pero pues esto sigue siendo un tema más de salud pública, porque los pacientes víctimas de esto pues terminan asumiendo el costo todo el sistema de salud.
Claro, pero doctor Barbosa, concretamente la denuncia que se viene haciendo es que estos cursos que vienen realizando algunos médicos en Brasil fueron homologados en Colombia por el Ministerio de Educación y aparentemente pues los casos que hemos visto no es una especialización la que se está dando allá, sino que es un curso rápido.
Pues mire, si ahí tienen que hablar con el ministerio cómo hicieron las convalidaciones, nosotros hemos tratado de alertar al ministerio desde hace como unos 6 años, ya que algunos doctores que llegaron de algunos sitios nos presentaron papeles que no correspondían al tiempo que nosotros exigimos a nuestros miembros. Es importante recordar pues que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva es un ente privado. Nosotros somos una agremiación científica y pues nos interesa que nuestros miembros tengan las competencias académicas adecuadas. Fue a través de estas personas que trataron de pasar sus papeles que nos dimos cuenta que algunos no estaban haciendo el tiempo y nos acercamos al ministerio pues para hablar con ellos. Es importante también anotar que la administración de Gina Parodi pues ha sido muy receptiva. Nosotros habíamos tratado de hablar con la doctora Campo anteriormente y ni siquiera nunca obtuvimos una audiencia con ella.
Sobre eso precisamente le quería preguntar, porque uno creería que siendo ustedes la sociedad más reputada en el tema de cirugía plástica en Colombia, tendrían una comunicación directa con el Ministerio de Educación para convalidar este tipo de títulos que están saliendo de forma expresa en 15 días, pero usted lo que nos está dejando claro es que han intentado realizar esa conexión con la ministra de Educación, con el Ministerio, y no ha sido posible. Hay muchas preguntas que nos surgen en este momento, sobre todo, ¿cuál sería el tiempo que debe tener una persona en ese tipo de cursos, un médico, por supuesto, de formación para poder venir a Colombia a ejercer? No pueden ser unos cursos express.
Pues bueno, primero no son cursos, son una especialidad que requiere unos 4 a 5 años de dedicación exclusiva. Eso significa que tiene que estar presente durante los 4 años, pues separando pues las vacaciones, que son 3 semanas en el año, pero realmente necesita estar ahí para realmente aprender todas las habilidades que la cirugía plástica requiere. Segundo, bueno, como le estaba reiterando, la ministra Parodi ha sido receptiva y gracias a los canales que hemos abierto con ella, pues realmente hemos podido llevar un trabajo, cosa que no había sido posible. Las convalidaciones las hace el ministerio a través de ASCOFAME inicialmente y después a través de una oficina que se llama CONACE, que son los que revisan los títulos y dicen si los títulos están adecuadamente tienen las cosas adecuadas para ser convalidados.
Estaba viendo precisamente el currículum del doctor Francisco Sales Puccini, pero veo que él tiene registro médico, pero no aparece que sea miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva. ¿Ustedes lo tienen como socio?
El doctor Sales Puccini no es miembro de nuestra sociedad.
¿Conocen ustedes la trayectoria de este médico?
No, señor, yo no conozco del doctor.
¿Y qué pasa en un caso hipotético, doctor Barbosa, en que un médico que haga parte de la asociación incurra en algún tipo, digamos, de hecho lamentable como esto? Obviamente ustedes son muy cuidadosos en recibir la documentación y en avalar que efectivamente sea un médico cirujano, pero en estos casos, digamos, ¿cómo se procedería?
Pues mire, esto es una relación médico-paciente. Como le decía al principio, una cirugía plástica puede presentar complicaciones. Es muy importante que exista una adecuada relación médico-paciente para asumir las complicaciones que pueda presentarse en una cirugía. Las complicaciones pueden ser inherentes al paciente porque, qué sé yo, hay pacientes que consumen gran cantidades de medicamentos para bajar de peso, muchas veces no le cuentan al cirujano o tienen un proceso asmático o un proceso médico, y por ese tipo de procesos puede presentarse una complicación. Puede presentarse complicaciones inherentes a algunos procedimientos, que el procedimiento pueda producirle seromas o hematomas que requieran ser revisados. Puede ser inherentes pronto a la anestesia. Puede presentarse diferentes cosas, y eso es lo que a nosotros como sociedad nos preocupa, que la persona que hace este tipo de procedimientos tenga el mayor entrenamiento posible.
Sí, doctor Barbosa, precisamente el entrenamiento que aparece en este currículum del doctor Francisco, pues es bastante rembombante. Médico cirujano de la Universidad Libre de Barranquilla, especialista en cirugía plástica y estética de la Universidad UBA de Río de Janeiro, especialista en General Cosmetic Surgery de la Universidad de la Academia de Cosmetic Surgery de Londres, Inglaterra, especialista en ginecología obstetricia de la Universidad del Bosque. Y después aparecen tres títulos de diferentes partes del mundo: Argentina, Morelos, México, de fellowship. ¿Qué es un fellowship para quienes ven esto dentro del lenguaje médico y que diga, bueno, pues que mire semejante hoja de vida que tiene tan brillante, ¿cómo no va a ser un médico reconocido?
Pues mire, un fellowship es una forma de estudio que existe en los Estados Unidos, donde usted lo recibe una universidad y usted ingresa a la universidad. Esto implica que debe tener unos estudios adelantados en cuanto al manejo de inglés, a la especialización, para poder ser llevado realmente a un fellowship.
Es como un internado.
El internado es una subespecialidad. Es una como
corta.
Subespecialidad, pero implica además que el sistema americano de especialidades reconoce ese estudio. Es diferente, por ejemplo, cuando usted va a hacer un observership, que usted va a mirar. No toca a un paciente, lo que usted está haciendo es mirando qué está haciendo un cirujano, o a un scholarship, que es a través de una sociedad científica, donde la sociedad científica lo lleva a usted y hace usted un proceso entre observación y práctica.
Doctor Barbosa, para terminar, ¿ustedes manejan algún tipo de estadísticas, de estudios, de con qué frecuencia se presentan denuncias por fallas en cirugías plásticas en el país?
No, señor, porque finalmente, como le estaba diciendo, somos una entidad científica gremial. Ese tipo de denuncias pues lo tienen que llevar a cabo pues los entes que el gobierno tiene destinados para eso, las Secretarías de Salud, el Ministerio de Salud o Medicina Legal.
Muy bien, esa es la posición que tiene la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Nuevos casos, nuevas denuncias sobre supuestas fallas, errores en procedimientos cirujanos plásticos en el país. Doctor Barbosa, muchas